Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Muy buenos días, bienvenidos al programa Semillas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. Hoy con un invitado muy especial, el profesor Víctor Burbano, quien es ingeniero agropecuario egresado de la facultad y tiene su maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la Universidad Autónoma del Estado de México, y en este momento es candidato a doctor en el doctorado de Ciencias Agrarias y Agroindustriales de la Universidad del Cauca. Él ha participado en diversas movilidades internacionales, una de ellas en la Universidad de Investigación en la Universidad Austral de Chile, donde hizo parte de su estadía de maestría. Vamos a hablar sobre temas bien interesantes relacionados con becas en México, que creo que para muchos oyentes les va a interesar. Unas becas que son que tienen una gran ayuda para estudiantes de buen nivel académico. Y adicionalmente vamos a comentar sobre la propuesta de doctorado que viene desarrollando el profesor Víctor Burbano relacionado con los sistemas silvopastoriles, un tema muy interesante en la agricultura actual, en la producción ganadera, dado que se han encontrado diversos beneficios al establecer sistemas silvopastoriles en las producciones lecheras y cárnicas en ganadería. Bienvenido, profesor Víctor. Qué alegría tenerlo aquí en el programa de Semillas de la Facultad de Ciencias Agrarias.
Gracias, profe Wilson, por la invitación. Para mí siempre es un gusto volver. Hacía bastante que no había estado por acá y no, muy contento de regresar y poder compartir algo de la experiencia, del recorrido que hemos tenido en la parte académica e investigativa.
Qué interesante, profesor Víctor. Sabemos que, como lo mencionaba ahora usted, es hijo de la Facultad de Ciencias Agrarias, egresado. Y mire que ahora, como yo también, volvimos después de un tiempo de estar fuera, estudiando, quisimos volver a la facultad y ahora pues ya hacemos parte del cuerpo docente. Profe, pero entonces cuéntenos un poquito sobre esos procesos de estudio que usted ha venido desarrollando en estos últimos años.
Claro, bueno, uno se encamina desde sus inicios en la formación de pregrado, siempre tiene una afinidad por las líneas de investigación, entonces desde ahí uno empieza a discernir sobre su vocación en cuanto a la investigación. Hice mi trabajo de pregrado, tenemos diferentes modalidades de trabajo de grado en la facultad y ahora pues las conocemos tal vez ya desde el otro lado dirigiendo trabajos de grado. Y uno de los temores siempre es como que no, yo no me voy por investigación porque es muy duro, porque es algo muy exigente.
Así es.
Pero cuando uno tiene esa vocación de por investigar, por la ciencia, pues uno se va involucrando. Y fue ahí donde me encaminé con el grupo de investigación de Nutrifaca, quien está, el grupo está dirigido por el profesor Nelson Vivas. Y fue quien dirigió mi trabajo de grado en ese momento para la ingeniería agropecuaria.
Qué
trabajábamos en una evaluación de reemplazo de fuente de proteína para la alimentación de pollos en etapa de finalización, por ejemplo. Reemplazábamos lo tradicional que era la torta de soya por una inclusión de una leguminosa que fue la harina del grano caupí en ese momento.
Ah, interesante, profesor.
Entonces reemplazamos algunos porcentajes en la inclusión para disminuir costos, sobre todo, pues que es lo que nos afecta y ahora lo evidenciamos mucho en la industria de la alimentación animal. Se ha incrementado demasiado el costo y sobre todo la proteína es de lo más costoso. Desde ahí empecé como mi gusto por la investigación. Egresé en el año 2011 del programa Ingeniero de Pecuaria. Uh-huh. De ahí, y siempre resalto la importancia de poder ejercer, ¿no?, nuestro programa. Porque es una responsabilidad diferente.
Sí, sí.
No es la misma responsabilidad de que tengo que cumplir con el trabajo, tengo que cumplir con mis obligaciones académicas. Ya cuando egresas y haces parte ya del mercado laboral, pues empiezas a identificar ciertas capacidades que tal vez no hayas identificado en tu formación y pues obviamente algunas debilidades que hay que fortalecer.
Así
entonces
es.
Egresé, estuve alrededor de 3 años en el campo laboral, desempeñándome en diferentes áreas, en la parte financiera, en la parte de investigación, en la parte educativa también.
Uh-huh.
Hice parte de la Universidad de Nariño en un proyecto con el Ministerio de las Tecnologías, pero siempre como que me hace falta la parte
de investigación
y vincularme por ese lado.
Profe, una pregunta antes de que sigamos. ¿Ese trabajo que tú hiciste en el pregrado se logró publicar? ¿Tienes algún artículo?
Sí, se publicó en un evento que se llama el Tropentash en Alemania.
Ah, qué interesante.
Hay una publicación allá, pues en cotutoría con mi colega John Freddy Gutiérrez y... Uh-huh. Con el profesor Nelson Vivas.
Es interesante porque desde esos inicios se comenzaron a probar dietas alternativas para la producción, entonces, en ese caso, de pollos de engorde, ¿no es cierto? Que en este momento sería muy útil por los altos costos de producción que están teniendo este tipo de producciones, ¿no? Porque sabemos que todos los insumos, la gran mayoría, son importados. Y nosotros, como desde la Ingeniería Agropecuaria de la Facultad de Ciencias Agrarias, la idea es generar nuevas alternativas donde podamos de pronto volver un poco más económico esa parte nutricional, que en gran medida tiene un gran porcentaje de los costos totales de producción, ¿no, profe Víctor?
Claro, sabemos que la alimentación estaba alrededor del 70% de los costos, entonces... buscar alternativas con recursos locales siempre va a ser la mejor opción.
Uh-huh.
Entendido desde la viabilidad económica, pero también en la sustentabilidad y todo lo que enmarca pues este concepto de en la parte ambiental, la parte social.
Así es. Interesante también, profe Víctor, porque resulta que en este momento muchos oyentes están realizando su producción de pollos de engorde, y en ese sentido, digamos, por eso te preguntaba si se había hecho alguna publicación, porque interesante que ellos puedan acceder a ese artículo y asimismo determinar hasta qué punto pueden adicionar la harina de guandul, ¿fue que nos mencionaste?
Frijol caupí,
exactamente. Uh-huh. Entonces es interesante esa información para los oyentes de pronto que están en este momento en producción de pollos de engorde.
Sí, y acceder, uh-huh, usted sabe, profe, en Chico, que ahorita acceder a la información pues es súper fácil. En nuestro repositorio institucional también tenemos publicada el trabajo de una manera detallada, entonces pues también es una fuente donde se puede consultar.
Excelente, profe. Bueno, y entonces tú hiciste aparte ya profesional 3 años, inclusive trabajando con la Universidad de Nariño en diversos proyectos, y ahí te diste cuenta que necesitabas seguir investigando, ¿no? Porque
claro,
eso es lo que pasa a veces, ¿no? Con la intención.
Sí, uno sigue teniendo como la iniciativa, sigue teniendo pues la idea clara, pero siempre hay inconvenientes, hay restricciones, y en este caso pues la restricción económica, ¿no? Porque uh-huh, siempre el costo de nuestra educación en posgrado pues es alto. Sabes que estuviste en Brasil, acá es bastante costoso, entonces pues ese era el inconveniente. Y fue por ahí pues la necesidad que lo lleva uno a buscar uh-huh, por fuera. Entonces fue donde me enteré de la posibilidad de hacer la maestría a partir de una beca en México.
Ah, qué bueno, profe. Entonces, tú comenzaste a investigar y listo, comenzaste a buscar universidades o programas. ¿Cómo fue el orden como tú te quisiste presentar, profe Víctor?
Listo, resulta que en México existe lo que para nosotros en su momento fue Colciencias, ahora MinCiencias. En México existe el programa de ciencia y tecnología que es CONACYT, del programa de gobierno. Entonces, CONACYT tiene un listado que le llaman padrón de calidad, un listado de programas que por su nivel pues de calidad está certificado para ser financiable, para dar becas. Entonces, en ese listado, pues eliges el programa que te interesa.
Uh-huh.
Por pues relaciones también con una colega que pues es egresada de la facultad, ella se desplazó también a México a hacer su maestría. Uh-huh. Me comparte información sobre el programa que existía allá en México. Ella estaba en otro programa, pero me compartió información y la revisé y pues era muy afín a lo que yo estaba haciendo, la evaluación de estrategias de alimentación para la producción animal, y pues algo que me ha apasionado bastante ha sido la ganadería. Uh-huh. Y fue por ahí pues donde me enteré. Y claro, efectivamente, pues el programa de maestría en ciencias agropecuarias y recursos naturales hacía parte de ese listado que tenía Conacyt. Uh-huh. Y entonces el procedimiento ya es contactarse con la coordinación del programa que a uno le interesa para verificar los requisitos que el programa exige y poder pues ya empezar a cumplir uno a uno. Y si es que pues uno tiene la posibilidad, porque hay restricciones pues también que tal vez lo pues descalifican para poder avanzar. Entonces yo siempre en cualquier convocatoria como que hay que mirar detalladamente los requisitos.
Sí, efectivamente, digamos, siempre estos programas, ellos lo primero que informan es cuáles son los requisitos para uno poderse presentar, porque a veces los requisitos son tan simples como el promedio, ¿sí? Entonces, si ellos dicen, no, es que se necesita un promedio de 3.8, un ejemplo, pues uno ya sabe, bueno, tengo el 3.8 o más de 3.8, puedo presentarme. Si no, pues lastimosamente hasta ahí le llega a uno como exacto, la intención, ¿no, profe Víctor? En ese caso, ¿cuáles eran los requisitos como fundamentales para el programa de Conacyt?
Exacto, exacto. A veces uno en la formación de pregrado y por los afanes de la edad, de que no, pues por pasar el 3 lo demás es lujo, entonces se queda con que no, la calificación es un número solamente, pero entonces uno llega a este punto donde ya se da cuenta pues que un promedio bueno pues te da un beneficio. Entonces el promedio la escala de calificación en México es de 1 a 10. Uh-huh. Entonces, la publicación de allá es que la nota mínima sea 8 para su calificación.
O sea, 4.
Es lo que haríamos la conversión acá para 4. Pero uh-huh, resulta, y ya lo vine a saber después de que uh-huh, regresé, que no es literalmente la división entre 2. Probablemente un 3.9 puede alcanzar para optar por esa beca.
Ah,
ese bien. Fue el primer requisito, entonces... Uh-huh. Tener por encima pues de 4 estaría uno con la certeza de que pasa. De ahí pues ya continúan los requisitos. Había que presentar en ese momento un examen de admisión internacional. Uh-huh. Que hay que solicitar una cita. Se presenta como en 4 ciudades de nuestro país. Pues lastimosamente aquí en Popayán no tiene sede de presentación. Me tuve que desplazar a Pereira en ese momento. Y pues le evalúan diferentes áreas del conocimiento. Entre ellas inglés. Uh-huh. Que le validaban el dominio pues de la lengua, pero creo que si tienes un examen como el EXADEP o el TOEFL o el IELTS, creo uh-huh, que esas también cumplen ahora, y presentar una propuesta de investigación donde pues expliques qué es lo que vas a ir a hacer allá. Uh-huh. Por lo cual previamente hay que contactarse pues con quien podría ser tu director de la maestría para saber en dónde vas a llegar a investigar. Y otro de los requisitos era una carta de motivación donde pues argumentas el por qué estar allá y optar por una beca en ese programa.
Ah, qué interesante, profe Víctor. Pero entonces, bueno, ellos, entiendo entonces que ellos cada año hacen este tipo de convocatorias. Conacyt la abre cada año, cada semestre.
Semestralmente.
Ah, interesante, porque
sí, es bastante,
digamos, incluido. Si uno puede presentarse una vez y no pasó, entonces se puede presentar al siguiente semestre. ¿Sí?
Exacto.
Lo podría hacer de esa manera. Bien, profe, entonces, ya con esos requisitos, ya el proyecto que tú presentaste, contactaste y entonces inicialmente al que podría ser el tutor, el orientador allá en México.
Claro, y es uh-huh, muy importante porque es quien te da las pautas y la claridad del paso a paso, ¿no? O sea, uh-huh, uno siempre va a ser nuevo si no se ha presentado en anteriores oportunidades. Entonces ellos conocen pues cuál es el paso a paso y pues también es como de suerte dar con una persona que, como me correspondió a mí, el doctor Carlos Arriaga Jordán, quien me ilustró desde el primer día y con la mayor disposición para todos los trámites y sobre todo para recibirlo en un proyecto de investigación donde uno va a ejercer su trabajo o a realizar su trabajo de grado. Entonces ya haces la admisión, te hacen la entrevista y entonces allá te toca pues cumplir con los documentos que, que demuestran pues tu formación profesional y bueno, la, la parte documental.
Listo, entonces tú te presentaste, Víctor, enviaste los documentos, ¿y cuánto tiempo se demoró para la respuesta? Pues no.
Sí, ellos son muy puntuales en sus cronogramas, creo que alrededor de 3 meses, 4 meses, no recuerdo exactamente, se tenía ya todo el proceso y la respuesta de la aceptación. Pues allá simplemente es la aceptación del programa, estando ya matriculado, es donde la misma universidad ya te como que te transfiere la información al programa de becas de CONACYT y directamente, casi que automáticamente, uno casi no hace nada de trámites de beca, ya es la misma universidad que presenta a los estudiantes porque ya hacen parte de un programa de calidad y ya han pasado el filtro.
Un filtro, y además un filtro que es, pues digamos que no es tan difícil de pasar, pero también tiene sus requisitos fundamentales. Y que en ese sentido, claro, ya pasó un proceso de selección, de pronto hasta un poco largo también, y que pues ya ellos, me imagino que ya con el cupo, ya dicen, bueno, estos estudiantes vienen del extranjero, tenemos que comenzar a generar las becas para ellos.
Claro, claro, sí, básicamente uno tiene que destinar, sí, pues un semestre, porque ya tienes que hacer trámites de visa, por ejemplo, para desplazarte a vivir a cualquier país. Entonces, todo ese tipo de trámites se... Póngale un semestre, ¿no?
Entonces ya tú llegaste allá, Víctor, y cuando ya te encontraste, me imagino, pues con tu tutor en ese caso, y ya comenzó el proyecto de investigación, ¿entrabas a un semillero o a un grupo de investigación?
Claro, entonces ya una vez admitido, pues ya quien lo va a recibir va a ser ese grupo de investigación, pues en cabeza en este caso del doctor Arriaga. Es un grupo, allá es un equipo de investigación en sistemas de producción de leche en pequeña escala. Ese es el grupo de investigación donde se adelantan muchas propuestas y trabajos. Entonces, ese es como tu familia allá, quien te recibe, tus compañeros, y te guían primero en cómo vivir en otro país, ¿no?
Claro, sí.
Afortunadamente, pues con el mismo idioma, pero pues sabes las culturas y esto,
sí,
es de la comida y todo. Entonces, pues es también una gran noticia tener uno, alguien que te acompaña en la adaptación, ¿no?
Claro,
la adaptación,
sí,
a la nueva cultura.
Y ahí, Víctor, bueno, ya hablando un poquito sobre la beca en sí, la universidad no hay que pagar nada en la universidad. Y adicionalmente, CONACYT da un estipendio mensual, algo para uno poderse sostener allá.
En eso consistía la beca. Es una beca muy buena porque te dan un sostenimiento mensual. Te lo entregan a tu cuenta para que lo administres como quieras, donde tú buscas dónde vivir, pues administras ese dinero para tu alojamiento, tu alimentación. Y de ahí hay que sacar también una parte para hacer el pago de la matrícula, que en realidad no es mucho. Pero pues la universidad además tenía la posibilidad de, ya independiente a la beca, de optar por una beca de escolaridad, que le llamaban allá. Entonces, si tenías una buena calificación, creo que 8 o 5, le daban el 25% de la matrícula, el 9, el 70, el 50, el 9, 5, el 75, y de ahí para arriba, pues, te daban el 100% de la beca. Entonces, pues, había que luchar por ese 9, 5 allá para poder, pues, tener esa beca y no hacer el pagón. Como te digo, no era mucho tampoco lo que había que pagar, pero igual pues se lo podía uno ahorrar si se esforzaba semestralmente.
Claro, claro, con certeza. Ya que hay, digamos, de becas a becas hay muchas diferencias en algunas para países, ¿no? Digamos, nosotros en Brasil, generalmente las universidades públicas en Brasil, allá no hay que pagar nada. Generalmente no, sí, allá no se paga nada, desde preescolar hasta doctorado nunca hay que pagar nada en la universidad. Ya la beca que a uno le brindaban allá era más que todo para el estipendio, ¿no? Mensual, esa beca, ese dinero de sostenimiento, donde pues ellos le daban a uno esa platica y con eso uno ya la distribuía para, más que todo era para alojamiento, porque la comida también se la podían dar. No sé si en México también se podía luchar por la comida, pero allá uno, digamos, teniendo buenas notas y presentando una carta de que definitivamente pues es una persona de bajos recursos que llegaba de otro país, generalmente le daban la comida y también el transporte. Claro, entonces así mismo pues el dinero que se daba mensualmente no era tan alto, ¿no? Claro. Era como para poderse sostener, pero tampoco es que uno se vaya a volver millonario con ese...
No, claro, y lo que estás ganando pues es tu formación.
Exactamente, exactamente, es la formación. Pero muy interesante el programa de becas, profesor Víctor. Y entonces ya tú comenzaste tu proceso de formación. Y inician que viendo materias, haciendo de una vez investigación, ¿cómo lo manejan allá?
Como es un tiempo pues limitado por la beca, pues la beca son para 2 años. Entonces hay que empezar a programar, a planear muy bien tus actividades de campo, tus actividades de laboratorio. Entonces lo importante en esto es llegar donde haya un recurso para tu proyecto de investigación. Uh-huh. Entonces, pues debes cumplir sí con ciertos créditos en tu formación académica, pero pues digamos que el desarrollo y la ejecución de tu trabajo es lo que va a marcar que cumplas en el tiempo determinado. Entonces, ¿qué hice yo? Primer semestre, materias, presentaba lo que acá llamaríamos anteproyecto, allá el protocolo de investigación. Segundo semestre, seminarios, donde ya se suponía que teníamos aprobado, todos deberíamos pasar ya con el aprobado del protocolo. Y estando ya en el segundo, ya empiezas tu trabajo de campo. Uh-huh. Vas a trabajo de campo, selección de muestreo, bueno, en mi caso, muestreo con animales, con forrajes. Y ya con los datos recolectados, analizados, procesados en laboratorio, en tercer semestre tuve la posibilidad de hacer mi estancia de investigación ya en la Universidad Austral de Chile.
¡Ay, qué interesante!
Para pues seguir trabajando ya con tus datos, algún soporte también en la parte estadística para el análisis, y el cuarto semestre ya regresar a México para la escritura del documento final.
Interesante, entonces, ¿ellos te costearon la ida para Chile, a la Universidad Austral? O sea que estuviste cerca, a los lados de Valdivia.
En Valdivia,
exactamente. Ah, qué interesante. ¿Cuánto tiempo estuviste allá,
Estuve profesor? 6 meses, uh-huh. Y sí, el programa de beca te adiciona un recurso para que salgas uh-huh. a otro país. Es decir, lo que te estabas recibiendo mensualmente es aumentado para que en ese tiempo de 6 meses tengas la posibilidad de pues de solventar tus gastos en otro país que generalmente pues es de mayor costo, ¿no?
Sí, generalmente Chile es un poco más costoso que
sí. Entonces pues esa fue la gran oportunidad y una valiosa experiencia en la Universidad Austral de Chile en Valdivia, muy al sur, específicamente en el Instituto de Producción Animal de esa universidad.
Allá tienen ganadería, el manejo debe ser distinto porque ya presentan estaciones, ¿no es cierto?
Sí, pues México de alguna manera donde estaba tenía tenía marcado los, pues no tanto las estaciones, pero sí una temporada de invierno de baja temperatura donde esas condiciones pues nos llevaban a evaluar pastos que tuvieran tolerancia al menos pues a esas heladas, esas bajas temperaturas. Uh-huh. Y en Chile las mismas condiciones con pastos que ya tienen esas características físicas a partir del fitomejoramiento para la producción y para soportar esas condiciones climáticas.
Entonces hay un complemento entre estos dos países y con razón la movilidad también, seguramente el convenio que tiene generado entre las dos universidades, ¿no?
Yo siento que nosotros por colombianos tenemos la posibilidad de abrirnos muchas puertas.
Ajá.
Esa fue una bonita experiencia porque no estaba el convenio, convenio, sí, no uh-huh. existía. Es uno pues ya en los posgrados donde busca dónde aprender más, ¿no? Uh-huh. Entonces conocí de los trabajos que realizaba en esta universidad y pues me interesé por esta y empecé a hacer los contactos en congresos con los investigadores. Y pues me generé la oportunidad de ir allá. Conocí al decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de dicha universidad y él amablemente me contactó con otro investigador y pues se dio la posibilidad fácilmente de, pues uno mismo las gestiona. Yo digo que tenemos esa posibilidad de socializar fácilmente en grupos y eso es bueno.
Generalmente, ahora que tú mencionabas, profesor Víctor, que nosotros los colombianos nos abrimos camino, sí logré evidenciarlo en Brasil, que somos muy gestionadores y siempre pensando en aprender un poco más, dar un poco más de nosotros, y eso gusta mucho en estos países, profesor Víctor. Yo recuerdo que en Brasil decían muchos profesores que a ellos les gustaban mucho los estudiantes colombianos, porque nosotros cuando no entendíamos, pues tratábamos la forma de entender y éramos más persistentes, guerreábamos más, por decirlo así, en palabras coloquiales, ¿no?
Claro.
Y eso les gustaba mucho a los profesores. Entonces tú me hiciste acordar de lo que mencionaban mis profesores también en Brasil. Muy interesante, profesor Víctor, lo que nos estás contando. Vamos a una pausa comercial y volvemos en un instante. Muchas gracias.
Unicauca Estéreo, una radio pensada para todas las audiencias.
Bueno, retornamos otra vez con esta interesante conversación que tenemos con el profesor Víctor Burbano, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. Nos ha venido contando un poco sobre la experiencia que ha tenido en procesos de becas para estudiar en México, especialmente con el programa de CONACYT. Creo que para poder este programa, según nos cuenta el profesor, se abre cada semestre. Entonces, si la persona está interesada, el oyente está interesado en este momento, puede buscar CONACYT y seguramente va a encontrar la información requerida y los requisitos que tenemos nosotros los colombianos para podernos ir a estudiar a México. Sabemos que México en la parte agropecuaria pues es una potencia a nivel mundial, tienen unas muy buenas universidades, unos muy buenos programas y pues que está a la vanguardia y con mucha innovación en el mundo. Profe Víctor, entonces bueno, tú hiciste la movilidad después de estar en México, fuiste para Chile, allá estuviste en la Universidad Austral 6 meses, nos cuentas, y que hubo un buen complemento entre las dos universidades, ¿no? Después de terminar esa movilidad en Chile, ¿retornas a México a terminar ya tu maestría?
Sí, estuve a finales del 2016 ya retornando a México con el cumplimiento pues de los objetivos durante esta instancia. Llegué a un proyecto de doctorado allá en uh-huh. Australia. Esa fue como la misión y una gran oportunidad para aprender sobre esta línea de producción de forrajes y encaminada a la producción lechera. Un proyecto de un concepto que tal vez acá en Colombia, obviamente por la naturaleza de los pastos en nuestra región, donde el clima es un poco es más caluroso, allá en periodos de invierno pues las temperaturas bajaban alrededor de los 3-4 grados. Entonces el desarrollo de especies de gramíneas pues es diferente, pero el concepto de pastoreo uh-huh. O los criterios que tenemos acá Son un poco diferentes porque acá manejamos los días de recuperación.
Sí.
Muchas veces manejamos la altura de los pastos.
Uh-huh.
Tal vez quien sea bien juicioso de los productores o las empresas ganaderas tienen unos aforos para saber la producción del pasto por unidad de área. Pero el proyecto donde estuve yo es un criterio adicional, un poco innovador, donde se evaluaba el filocrono. Filocrono, ah, ¿sí? Es, uh-huh, acumulación de temperatura para desarrollar una nueva hoja, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ese es un nuevo criterio que tal vez en las regiones de nuestro país, en el altiplano cundiboyacense, en Nariño, algunos productores juiciosos y que tal vez tienen una mayor disposición para las nuevas tecnologías han venido implementando este criterio para hacer el aprovechamiento de sus pastos y tener una mejor producción.
Ah, ya. Entonces, bueno, profe, en ese sentido, el trabajo de investigación de maestría fue relacionado con esa caracterización de los pastos, ¿o estoy un poco confundido? ¿Cómo fue el trabajo de investigación?
Ese fue mi desarrollo de la estancia en Chile, ¿no?
Ya.
Mi trabajo de investigación en la maestría fue evaluar unos forrajes, uh-huh, evaluar, incluir el ensilaje de avena.
Uh-huh.
Creo que para quienes nos escuchan es familiar el término, es conservación de forrajes.
Uh-huh.
En este caso, ensilaje de avena chihuahua, desarrollada para la producción forrajera en México.
Chihuahua, el nombre bien particular de México, ¿no?
No hay pierde, no hay pierde.
Chihuahua.
Ajá, exactamente. Ajá. Ahora lo relacionamos muy bien con la avena altoandina que ha desarrollado Agrosavia también para, uh-huh, la producción forrajera en nuestro país. Entonces, en mi trabajo estaba incluir una parte de la ración para los animales en producción, el ensilaje de avena, evaluar una asociación de diferentes pastos, que era el pasto festulolium, el pasto peidei y el pasto vargala, que son regrases, que como lo menciono, pues tienen la característica de una alta proteína,
uh-huh,
resistencia a las heladas y buena producción. Entonces, esas características nos permitían disminuir la inclusión del concentrado comercial, que es el costoso.
Siempre buscando alternativas.
Uh-huh. Uh-huh. Exacto.
Interesante, profe Víctor. Bueno, y entonces tú ya lograste terminar tu maestría y me imagino que tuviste invitación para continuar con el doctorado en México, ¿no?
Sí, sí, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Y como te pasó también en Brasil, pues dejamos una buena imagen.
Uh-huh.
Entonces, bueno, uno tiene metas bien definidas y bueno, la investigación pues se puede ejercer y cualquier parte, pero yo siempre busqué como que retornar para seguir aportando acá, ¿no? Entonces, sí, se abre la puerta para el doctorado allá y pues el doctor Carlos amablemente me insiste a que me quede haciendo el doctorado, pero pues ya tenía pues nuevos proyectos por acá, entonces decido aceptar la oportunidad de regresar a mi universidad, a mi facultad.
Qué bueno,
y venir a ser parte pues del cuerpo docente y bueno, o sea, quedan las relaciones, quedan los contactos, que fue lo que sirvió para lo que hace un año que tuve la oportunidad de regresar, se pudiera generar el convenio entre nuestra Universidad del Cauca y la Universidad Autónoma del Estado de México.
Ah, qué bueno, ya ahí tenemos convenio. Ah, excelente, para hacer movilidades, me imagino, tanto de profesores como de estudiantes, ¿no? De pregrado y de posgrado debe ser.
Sí, gracias, uh-huh, a Dios, pues es un proceso muy dispendioso.
Sí.
Alrededor de un año en, uh-huh, documentos,
uh-huh,
de revisión de estos convenios en el marco jurídico. Entonces deben haber muchas revisiones por la parte jurídica, tanto de la universidad de allá como de nuestra institución. Y pues se logra tener ya el convenio marco y el convenio específico para la movilidad tanto de estudiantes como de investigadores y docentes, que todavía no se ha estrenado y que la invitación es para los estudiantes y profes que nos escuchan en este momento, buscar ya en nuestra oficina de movilidad de la universidad está publicado el convenio con esta y con muchas universidades para mirar alternativas. Hablábamos hace un momento de las opciones de modalidades de trabajos de grado que tenemos en la facultad.
Sí.
Y uno de ellos es el plan coterminal, el ir a otra universidad y ver algunos créditos,
uh-huh,
que me convaliden la culminación de la carrera en caso del pregrado.
Uh-huh.
Y pues los trabajos compartidos o colaborativos entre investigadores y profesores, tanto de allá como de acá.
Interesante, sí, ese creo que es una muy buena modalidad que le permite al estudiante, pues, de pregrado realizar un semestre, ¿no? En este caso en México, y ya cumple con el requisito para graduarse, pero lo más importante adicional al requisito es que de pronto él vive esa experiencia de estar en otro lugar, en otro país, ¿no, profe Víctor?
Es algo muy valioso. Yo lo viví desde la maestría, pero está la posibilidad y nuestra facultad pues ha sido pionera en cuanto al poder presentar estudiantes a otras universidades y recibir también estudiantes. Y en nuestra facultad las experiencias son bastante enriquecedoras porque es una experiencia no solo académica, sino personal también cuando sí, uno también. Ya enfrenta a otros ambientes, otras culturas sí. Y te hacen crecer mucho y es abrir también la puerta para continuar en un posgrado.
Claro, porque ya de pronto se adquieren contactos que de pronto entonces ya, que a veces es lo más difícil, ¿no? Que uno dice, bueno, yo me quiero ir a estudiar a tal país, pero primero aquí en contacto, no sé con quién hablar. Ya haciendo este tipo de movilidades, ya tiene relación con muchos profesores que seguramente, pues obviamente van a ser del área afín a la cual uno quiere seguir investigando. Y asimismo ese profesor incluso en algunas ocasiones he notado que ya se establece tanto una relación que ya hay hasta un proyecto de investigación para hacer en maestría. Le proponen, no, vea, usted puede ir a estudiar este proyecto con su maestría. Entonces, devuélvase a Colombia, gradúese del pregrado, que acá ya tiene el proyecto al cual lo podemos recibir. Es así, ¿no, profe Víctor?
Así pasa y ya es una oportunidad de vida. Es un proyecto sí. De vida que va en marcha y que se facilita, ¿no? Porque lo que mencionas, profe Anchico, los contactos son los que te facilitan los procesos en cuanto a las admisiones también, y que llegues a un proyecto de investigación en marcha, pues te agiliza y te garantiza el culminar en tiempo y forma las actividades del posgrado que elijas, bien sea maestría. Es que hay posibilidad también de hacer el doctorado directamente, ¿no? Entonces
sí,
puedes,
claro. Uh-huh.
Puedes terminar tu pregrado acá y continuar con un doctorado.
Un doctorado. Bueno, profe Víctor, entonces en ese sentido ya tú terminas el proceso de maestría, vienes acá a Colombia, me imagino que trabajaste un tiempo y uno siempre en la maestría, a mí me pasó personalmente, uno dice, bueno, quedo como incompleto, quiero profundizar en un tema, quiero seguir trabajando en esto, y es ahí donde uno comienza a pensar, ¿será la hora de hacer doctorado? ¿No? Eso es lo que uno se pregunta. ¿Por qué? Porque uno quiere seguir investigando y si eso es lo que le apasiona, sabe que el doctorado ya es como ese punto donde uno desde la parte académica va a profundizar en aquel tema a cual es afín, ¿no es cierto? Entonces, estuviste acá y ¿en qué momento te decidiste en hacer el doctorado, profe Víctor?
Sí, yo creo que me decidí desde el momento en que entré a la maestría. Sí, porque bueno, en nuestra área pues... las maestrías tienen opciones de investigación también y unas opciones profesionalizantes.
Ya.
Entonces, para la parte, bueno, en diferentes ramas del conocimiento, pues la maestría de investigación es la que te dice, este es uno de los primeros pasos, pero pues el camino continúa con el doctorado. En la profesionalizante, pues es mucho más del hacer y tal vez el ejercicio práctico de muchas profesiones, ¿no? Donde te reforzas en métodos, igual en la investigación, la maestría es para eso, reforzar el conocimiento en métodos, en el hacer, pero encaminado en la parte de la profesionalizante, encaminado a la producción muchas veces, encaminado al fortalecimiento de ciertas áreas en una empresa, por ejemplo.
Uh-huh.
Pero la parte de investigación es esos métodos que puedes aplicar y que se validan ante una comunidad científica para el desarrollo de un nuevo conocimiento que ya es para en el doctorado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es ahí ya donde pues yo lo había tomado como decisión que si hago la maestría es porque continúo ya con el doctorado. Regreso acá en la facultad y pues en nuestro país se han venido generando nuevas oportunidades de hacer tu formación doctoral, en mi caso, con beca.
Qué entonces, interesante.
Es ahí donde se genera, a partir del MinCiencias, las becas del Bicentenario
ya,
para la formación doctoral. Entonces ese es el empujoncito que faltaba, pues, para uno decir, bueno, ahora sí, porque el costo, como seguimos hablando, el costo acá no es bajo.
Sí.
Entonces me postulo a estas becas del Bicentenario y, pues, gracias a Dios tuve la posibilidad de ser beneficiario.
Qué bien, profe Víctor. En este momento, entonces, tú vienes desarrollando el doctorado. ¿Se relaciona la línea de investigación del doctorado con lo que hiciste en la maestría? Me gustaría que habláramos un poquito de tu tema de investigación, profe Víctor.
El tema o mi línea siempre ha sido la producción de forrajes para la alimentación animal. Entonces, sí, lo relaciono mucho. Es evaluar estrategias, de todas maneras, donde, como lo hemos venido mencionando, se reduzcan los costos, pero busquemos alternativas locales donde identifiquemos una calidad nutricional que al menos me sostenga la producción, pero sé que me disminuyen los costos, y que lo que tratamos de indagar ahora es ese plus que le puede dar un forraje al ambiente en esto de la mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero, y que le pueda dar un plus al producto que se va a obtener en mi caso de la investigación, que es la leche, a partir de la alimentación con forrajes, de los animales con forrajes.
Ya, entonces, bueno, tú estás haciendo esa evaluación y también la implementación de sistemas silvopastoriles, ¿no es cierto?
Sí, ese es el tema, es evaluar sistemas silvopastoriles, algunas especies forrajeras para la producción de leche aquí en el peniplano de Popayán. Entonces, estamos en el cuarto semestre, terminamos el examen de candidatura para empezar los trabajos en campo de evaluar especies forrajeras. Tengo también, dentro de mi trabajo, de mi tesis, trabajos de pregrado que se van a desarrollar alternativas a partir de parcelas experimentales y de trabajo en campo ya en la asociación de especies con la producción animal en los sistemas, arreglos ya silvopastoriles en finca. Esa es la otra parte, pues, del trabajo.
Ya es la aplicación como tal. Ese proceso de los sistemas silvopastoriles en este momento tiene, digamos, una gran aceptación, ¿no? Yo lo noté en una finca que visitamos en el Valle, donde ellos están desarrollando arreglos con el guásimo. Entonces tienen implementado pasto estrella y tienen unos arreglos de cada 1.5 a 2 metros, líneas o surcos de ese guásimo, que es una especie que se adapta bajo estas condiciones, y se está notando una excelente calidad de la producción lechera. ¿Cuál es la importancia en ese sentido de la producción silvopastoril, profesor Víctor?
Bueno, el concepto como silvopastoril, digamos que se define como la asociación entre diferentes especies vegetales que sostienen la producción animal, con beneficios para el suelo, con beneficios ambientales, con beneficios para los animales. Entonces, los sistemas silvopastoriles buscan esa asociación de especies o multiestrato, donde tenemos en la parte baja las gramíneas, los pastos, aquellas plantas que son de crecimiento herbáceo. Podemos asociarlas con unas especies arbustivas y otras especies arbóreas. Que la asociación o los arreglos que hacemos en estos diseños, pues deben estar planeados buscando un beneficio. Entonces, el beneficio para el suelo, si es una leguminosa, para la fijación de nitrógeno, para la producción forrajera y la alimentación, y más allá de la alimentación, la nutrición animal, con una oferta de nutrientes, como lo hemos mencionado, principalmente de proteína, que es la necesidad en climas medios y cálidos, porque la proteína de los pastos en climas fríos, es mejor la proteína en clima frío. Entonces, en el desarrollo de evaluaciones forrajeras bajo nivel, en piso térmico por debajo de los 1800 metros sobre el nivel del mar, pues buscamos son especies que me hagan un aporte de proteína.
Ya, sí. En ese caso, digamos, pero interesante lo que tú estás mencionando. En la parte fría tenemos mayor contenido proteico que la parte un poco más cálida.
Ajá, así es.
Bueno, eso en algún momento yo creo que por medio del fitomejoramiento se puede modificar un poco más, ¿no?
Sí, hay instituciones que vienen trabajando en eso. Por ejemplo, el programa de forrajes de CIAT, pues viene desarrollando varias accesiones de pastos, como el pasto guinea, el pasto brachiaria. Entonces, este tipo de investigación, pues, nos permite tener alternativas de mejoramiento y que con el grupo de investigación se han evaluado en la zona,
sí,
como respuesta a efectos de cambio climático, como periodos de sequía extremos. Tenemos una región en nuestro departamento que es muy ganadera, como es el Valle Geográfico del Río Patía, donde se han adelantado proyectos de investigación y pues con buenos resultados en la producción de estas especies forrajeras tropicales.
Ah, muy interesante, profesor Víctor. En ese sentido, digamos, adicionalmente a que si nosotros miramos el paisaje, va a ser un paisaje diversificado. Esa calidad del producto, puede ser carne o puede ser leche, digamos, los antecedentes y las investigaciones realizadas han demostrado que puede cambiar también la calidad.
Sí, y esa fue mi premisa a la hora de decidirme en profundizar en este tema, porque estoy muy interesado en conocer, bueno, a partir de estudios previos, demostrando que al suministrar un pasto, por ejemplo, el pasto quicuyo, este pasto aporta un nivel significativo de perfil de ácidos grasos poliinsaturados.
Yeah.
Resulta que estos son los que contribuyen al cuidado de la salud humana, sobre todo en la parte cardíaca. Entonces, estos ácidos grasos poliinsaturados se transmiten del alimento que consume la vaca hasta la leche. Entonces, a partir de este pasto, por ejemplo. Entonces, mi intención es evaluar algunos contenidos de perfil de ácidos grasos en algunas especies, tanto gramíneas como arbóreas, y poder tener un arreglo silvopastoril que me diferencie en ese producto y me pueda categorizar esa leche como una leche que cuide al medio ambiente, que en unos mercados llamaríamos leche verde, y que favorece la salud humana. Entonces es hacia allá donde le apuntamos en esta investigación, evaluando algunas forrajeras y en asociaciones en los sistemas silvopastoriles en nuestras condiciones del peniplano de Popayán.
Profesor Víctor, en ese caso, aquí en Colombia se están utilizando ese tipo de arreglos y hay empresas que los certifiquen.
Claro que sí, ya se ha venido con gran auge lo que es la ganadería sostenible en regiones donde la ganadería es muy muy importante, porque es el renglón principal. Conocemos por experiencia de nuestros colegas de una empresa que se llama Ganadería Sostenible, que está generando unos avales de certificación, de gestión de las empresas ganaderas en diferentes ámbitos: ambiental, social y obviamente productivo, y que ya se ha abierto un mercado en ese caso particular, pues, de la carne, y grandes grupos empresariales y cadenas de supermercados pues ya tienen diferenciado este producto para la comercialización con un valor agregado. Entonces ya se viene haciendo esa reconversión ganadera, terminando con esa ganadería extensiva que es bastante criticada y que busca ahora hacer uso eficiente del suelo en unas áreas donde se produzca más, en menor área, que se liberen espacios para conservación de áreas protegidas, por ejemplo, o para la producción de otro tipo de alimentos, y que se han venido evaluando diferentes especies, ¿sí? Hay resultados, pocos resultados para el perfil de ácidos grasos, pero que se han considerado por colegas de la Universidad Nacional y de la Universidad de Antioquia con resultados bastante interesantes en asociación de botón de oro con pasto estrella y asociación de leucaena con pasto estrella también. Y algunas evaluaciones en perfil de ácidos grasos con braquiaria, por ejemplo.
Ya, con lo que tú mencionabas, entonces ese perfil de ácidos grasos lo estamos pensando para el consumidor final.
Así es.
Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque ya además de pensar en ese bienestar animal que estamos en este momento tratando de, que se está pues investigando mucho en la parte de bienestar animal, la parte de esos arreglos multifuncionales que se le denominan también, y que para nuestra carrera son los sistemas integrados de producción agropecuaria. Además de pensar en esto, se está pensando en el consumidor final, quien va a determinar, o mejor dicho, va a querer comprar en algún momento ese alimento o esa leche que tiene un valor nutricional un poco más alto, se podría decir, o con una característica especial en ese caso, ¿no? también se ha notado esa, digamos, en la producción de carne también tenemos ese tipo de transferencia de esa calidad de los pastos hacia el producto final.
Sí, en los proyectos que se desarrollaron por el grupo en el Valle del Patía, pues se tienen los arreglos silvopastoriles y se tienen análisis del producto de carne, tal vez orientados un poco más a la calidad física y a la composición en el marmoreo, en la grasa entreverada entre las fibras musculares, que le dan un sabor pues más apetecido por el consumidor. Entonces hay efectos de la alimentación de estos sistemas silvopastoriles para una mejor calidad de la carne en el marmoreo, en este tipo de indicadores que califican el producto final. Tal vez falta un poco más de trazabilidad pues por el manejo que se le da a las plantas frigoríficas de la carne para identificar y hacer un buen análisis, que también sería interesante, sobre perfil de ácidos grasos en carne que proviene de animales que se han alimentado en estos sistemas.
Pues muy interesante tu investigación, profesor Víctor. Cuando yo implemento un sistema silvopastoril, adicional a todo lo que puede consumir el individuo, puedo tener otros beneficios también, ¿no? Puedo implementar un sistema silvopastoril con beneficios agronómicos también, que sería un agrosilvopastoril. En ese sentido, ¿cuál es el país que está innovando en este tipo de producciones?
Las investigaciones las lideran los institutos pues que desarrollan este tipo de propuestas. Entonces, Costa Rica, por ejemplo, con el CATIE, es uno de los países, uno de los países que están adelantando investigaciones. Brasil, pues también lo deberás conocer por tu experiencia. Y México, sin duda, son países que han buscado alternativas para la mitigación del cambio climático y que buscan alternativas para la producción sostenible.
Ya. Fíjate, profe, que me pongo a pensar en lo que tú mencionas, esa transferencia que hay desde el consumo de pasto del individuo hasta el consumo final. Cuando nosotros hacemos unas malas prácticas agrícolas, seguramente también estamos transfiriendo eso al consumidor final, ¿no es cierto?
Claro, como los beneficios también, los perjuicios se transmiten, claro, desde el mal manejo que se le pueda dar, y sobre todo con la nutrición que se le dé tanto a las plantas como a los animales, pues hay un efecto sobre el producto final que estamos consumiendo, sin duda.
Profe, y también otra cosa que yo había pensado, y más lo estaba viendo por ese lado, en la producción silvopastoril, es ese beneficio que trae en la parte del bienestar animal. Pensé que de pronto era por creo que también es adicional a eso, ¿no? El poco estrés que se genera en un animal, donde él puede estar bajo un sombrío, donde él puede de pronto diversificar el consumo, que entonces tiene diversas plantas para consumir, y eso mejora también la dieta, pues diferentes. Es como cuando uno va a almorzar, ¿no?
Claro.
Que no le pueden dar a uno solo frijoles, porque entonces todos los días solo frijoles, quedan un momento aburrido de comer frijoles. En este caso uno siempre quiere diversificar su plato. En este caso también los individuos, en este caso la ganadería, creería que también tienen esos beneficios al consumir distintas plantas, ¿no, profe Víctor?
Sí, claro, los factores que determinan la producción agropecuaria son múltiples, y entre ellos, pues, hablamos de la genética, la sanidad, del manejo y de la nutrición. Entonces, dentro del manejo, pues el poder brindarle un bienestar animal a los animales, pues es garantía de tener una producción mejor, partimos pues del comportamiento animal, cuidar su comportamiento animal, sus libertades, y poder tener la certeza de que estamos contribuyendo con sistemas silvopastoriles a la sostenibilidad del cuidado ambiental. Entonces, pues interacciones son muchas, por mencionar el bienestar animal solo alguna, pero las interacciones con el suelo, con las plantas, el asociar especies, pues me permite aumentar la producción de materia seca en los forrajes, y también pues el poder tener un cuidado en la diversificación de las poblaciones, tanto de micro como macrofauna en el suelo, que son grandes trabajadores para cualquier sistema productivo agropecuario.
Pues, profe Víctor, muy interesante la información que nos brindas en el día de hoy. lastimosamente pues el tiempo se nos acabó, tenemos mucha tela por cortar, mucho por conversar. Seguramente que podemos hacer otro programa hablando de los sistemas silvopastoriles. Por ahora pues ya finalizamos nuestro programa y le agradezco mucho por haber aceptado la invitación y espero tenerlo en una próxima ocasión. Muchas gracias a nuestros apreciados oyentes.
Muchas gracias por la invitación, profe Wilson, y muy complacido de haber estado acá.
Muchas gracias, hasta luego.
Sufriendo, no me mates corazón, no dejes que yo muera. Ay,
corazoncito mío, recapacita y vuelve, no te pongas como el río cuando se pone rebelde, no te pongas como el río cuando se pone rebelde.
Tanto como yo he sufrido y de mí no te conduele.
Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.